última hora en COPE.
Estar informado.
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha mostrado en la linterna de la iglesia su preocupación por la situación de las clarisas de Belorado después de que a comienzos de esta semana comunicaran en un manifiesto su decisión de romper con la iglesia católica. El titular de la archidiócesis burgense ha logrado contactar con la hermana que abandonó Belorado el pasado martes.
Yo cuando pregunté a Sor Paz si esto era por unanimidad, dijo que sí, que era por unanimidad todas. Y la hermana que ha salido dice que no hubo capítulo, no hubo votación, por tanto es totalmente irregular y simplemente apareció Pablo de Rojas el domingo por la tarde a decir yo soy el obispo al que pasan ustedes bajo mi jurisdicción. O sea, ni siquiera se han respetado los mecanismos capitulares.
El arzobispo ha mostrado su interés en lograr en los próximos días un diálogo con las hermanas para lograr esclarecer la situación. En especial las más mayores, de las que no consta que hayan manifestado su conformidad con la decisión de pasar a depender de la organización religiosa de Pablo Rojas. Más cosas. El Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en coordinarse con la delegación de la Unión Europea en Afganistán para esclarecer las circunstancias del tiroteo que se ha producido este viernes en Bamiyan, en el centro del país, en el que 3 turistas españoles han muerto y un cuarto ha resultado herido. También van a asistir a los afectados. Ya hay 4 detenidos relacionados con este ataque, aunque por ahora ninguna organización terrorista lo ha reivindicado. Y de vuelta a España, Pedro Sánchez ha asegurado que Carles Puigdemont debe asumir que no tiene apoyos suficientes para volver a ser presidente y que todos los caminos conducen a Salvador Illa. Pero para eso necesita el apoyo de los republicanos, que hace apenas unas horas han anunciado que Marta Rovira pilotará las negociaciones y que cualquier decisión será refrendada por sus bases. Álvaro García.
La decisión de apoyar a Illa o no tendrá que ser avalada por sus bases, tal y como sucede en todas las ocasiones en las que Esquerra tiene que prestar sus votos. Ya lo hizo, por ejemplo, en las 2 últimas investiduras de Pedro Sánchez. La negociación recaerá en Marta Rovira, que ya ha decidido dejar la secretaria general. De esta manera deja a Oriol Junqueras como un líder que no se desgasta de cara a su posible liderazgo en noviembre, porque recordemos que el todavía presidente del partido se va a hacer un Pedro Sánchez, es decir, un parón y una reflexión después de las elecciones europeas para volver dentro de unos meses. Los republicanos siguen digiriendo el mal trago del batacazo electoral y el último en dimitir ha sido Sergi Sabrià, número 2 de Per Aragonés, que deja la política para que entren ideas y liderazgos nuevos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Siguen las tensiones en el Barça por la situación del banquillo. Xavi Lasso.
Según ha podido saber la cadena COPE, el presidente del Barça, Joan Laporta, sigue caliente, sigue enfadado y todavía no puede confirmarse ni descartarse nada. No ha habido encuentro entre los dos, entre Xavi y el propio Laporta, pero está previsto que se dé después de terminar la temporada, puesto que el presidente quiere dejar que pasen unos días tras todo el lío. En lo meramente deportivo, en primera división este sábado solo tenemos un partido, es el Alavés-Getafe. Ya saben, la penúltima jornada de Liga se juega a horario unificado, este domingo a las 7 de la tarde. Pero sí que hay jornada completa en segunda división. A las 2 tenemos el Andorra-Burgos, a las 4 y cuarto Huesca Racing y Leganés Sporting, a las 9 el Dense Levante y Tenerife Morevieta, y te lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es un no parar de recibir llamadas telefónicas en este estudio, el 950-6006. Gracias, ponedores, por estar con nosotros, acostando y levantando España. A esta hora están pasando cositas, Calderón.
Lo hablábamos al principio, cuando arrancábamos, que tú me preguntabas, ¿pero de qué vas a hablar? Bueno, pues de un plan de cara al año 2025, porque cuanto menos me ha parecido exótico, y entonces cuando algo es así distinto, diferente,
hay que darle protagonismo,
se gana el derecho a estar en el Pasan Cositas. Para ese año, para el año 2025, va a estar por primera vez disponible la opción de hacer un crucero distinto a los demás, un crucero nudista.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Todo bien fresquito.
Encuerado.
Todo maravilloso.
¿Sabes lo único bueno de este viaje?
Que no se te va a arrugar la ropa.
La falta de equipaje.
Ah, claro.
Te va a pesar poco, claro. y no vas a tener que invertir tiempo en hacer la maleta, que es una cosa que es muy pesada. Bueno, hay una conocida empresa de cruceros noruega que ha planeado una travesía de 11 días, 11 días. 11 días con todo al aire.
Qué maravilla, por favor.
Yo además cistitis. O sea, yo si cojo frío, me pongo mala.
Nada, pero hay que secarse todo bien. Yo, eso es fundamental, todo bien seco.
Esta travesía de 11 días es para pasajeros amantes del nudismo. Claro, ellos no van a tener problema, porque a la gente que le gusta el rollo nudista, pues va a estar feliz.
Hombre, es que van ahí, claro, van a disfrutar eso.
Vale, zarpa desde el puerto de Miami. Y el objetivo es visitar varios países caribeños, por ejemplo, Bahamas, Puerto Rico. O sea, hay varias escalas. Supongo que a Bahamas o a Puerto Rico o demás tendrás problemitas para bajar desnudo. O sea, tendrás que vestirte.
Claro,
o sea, que algo de maleta hay que llevar.
Al final vienes constipado, ¿eh?
Al final vienes claro, constipado, ¿eh? Tú sabes que decían las madres de, claro, duermes con el culo al aire. Pues claro, esto es tal cual. Bueno, si no fuera porque tenemos que ver los cuelgues de más de uno, no estaría mal. Y es que los pasajeros pueden ir desnudos por todo el crucero, como decimos. Y claro, aquí en la redacción nos hemos puesto a hablar y hemos pensado...
Yo no tengo un desnudo bonito.
Entonces llega un momento en el que tú dices, pues no me veo yo. No me veo yo.
Voy a estar incómodo, incómoda, no me voy a sentir bien.
Con otras 500 personas paseándome por los pasillos.
Que me van a comparar.
Es muy curioso el tema nudista, porque yo ahora voy a hacer aquí, voy a lanzar una pregunta. En un crucero nudista, tú vas en bolas en todo el crucero.
Sí.
A la piscina, por los pasillos, a tomarte
una hamburguesa. Sí.
Y luego cuando haces como el Pato Donald, cuando llegas a la habitación, te pones el pijama para acostarte.
Hombre, yo me imagino que no.
¿Seguro?
Hombre, yo imagino que no. Yo imagino que ahí es libre albedrío de todo el mundo.
Es que, como ahí no te ve nadie, lo mismo puedes hacer lo que te dé la gana. Pues y habrá uno que se ponga el pijama.
Sí, habrá, y se abrigará y todo, puede
ser. Bueno, la historia, echa un poquito para atrás, porque si nosotros nos vamos así, imagina cómo vamos a ver al resto. Y ya no tanto en la piscina o en el spa, que ahí, bueno, pues no vas a ver nada que no hayas visto antes. Pero lo que hablábamos también antes, a mí siempre me ha resultado muy incómodo lo de comer con alguien que esté medio desnudo. Me pasa incluso en la playa, a mí me molesta que la gente suba de la playa al chiringuito y no se ponga una camiseta.
Sí, a mí
no sé por qué estoy en un momento de mi vida, ahora mismo deben estar más de un ponedor y más de dos diciendo qué rancia. Pero yo, hay un tema con eso que no lo puedo evitar. Y estás en un chiringuito de playa, ¿eh? Pero que no te pongas...
Sí, a veces queda mal. Yo pienso
una lo mismo. Camiseta...
Sí, estás no diciendo, ¿qué haces este sin el pecho?
¿Por qué tengo que estar yo aquí tomándome la ensalada?
Es verdad.
Aquí, toda...
Pero hay mucha gente que hace eso, ¿eh?
En pecho. Claro, yo, pues tú imagínate con todo. Tú imagínate que no es el pecho, ¿qué?
Con todo.
Con todo lo que le cuelga, como dice Carlos Herrera. Bueno, he leído, eso sí, que al menos en uno de los restaurantes del propio crucero debes llevar puesto un albornoz.
Hombre, es lo suyo.
Claro, es que estar comiéndote un chuletón con el vecino del camarote de al lado como su madre lo trajo al mundo.
Ya.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que no.
No lo ves.
Yo no lo veo.
No lo ves.
Bueno, además del restaurante hay otras reglas. Por ejemplo, no se pueden hacer fotos ni vídeos a otras personas. Punto importantísimo.
Bueno, que seas consciente de que estás haciendo una foto.
No se pueden hacer fotos ni vídeos a otras personas. Y si te pillan, supongo que habrá consecuencias. No podrás estar desnudo si hay otros barcos cerca cuando el crucero esté parado en alguna de las ciudades.
Anda.
Es decir, en lo que es en el puerto, cuando está atracado, supongo que no puedes estar desnudo. Obviamente, otra de las normas es que no se permite cualquier actividad sexual en público.
Hombre, lógico, claro.
Y la que más me ha gustado, Pulpo, no puedes llevar ropa interior fetichista ni joyería genital excesiva.
¿Pero esto qué es?
Joyería genital excesiva, por favor.
Vamos, que la gente, por favor, se deje en casa la pedrería que lleva en los pezones.
O el reloj, o los pendientes. Sí.
En salvarse a
el loro que puedes colgarte ahí.
El loro que te puedes colgar ahí.
Qué barbaridad.
De la punta del tema.
Joder.
Que no lo lleves. ¿Qué te ha parecido?
Pues me parece muy, muy, muy curioso,
¿eh?
Es alucinante.
¿Ticket?
No, no, pues ¿qué hacemos? No, pero si vamos juntos, debería. ¿Por qué no ir juntos? Vea, nos íbamos a reír mucho, ¿eh?
Pues si te estoy contando que me molesta que en el chiringuito de playa esté un tío al lado sin camiseta.
Pero bueno, ya a mí
y
ya...
Me había... Pero si es que si fuera tú, claro, que ya hay confianza, me pero tiene... es que encima tengo que ir a otros 300.
Claro, conmigo tiene confianza, vea, coño.
Claro, es que esto es como todo. Ahí ya dices, bueno, qué va, me da. Pero, jolín, es que no lo veo. Nos vamos a ir. Bueno, si viene este, lo mismo sí que me apunto. Vamos a escuchar a Harry Styles. En lo musical tenemos que hablar de él porque ha sido víctima de acoso por parte de una fan que le ha enviado más de 8.000 cartas en menos de un mes. Pero ¿cómo es posible si no te da tiempo?
Las fans.
8.000 cartas en menos de un mes. Un claro caso de seguidora fanática. Y las autoridades, bueno, pues ya han actuado. La mujer ha sido condenada a 14 semanas de prisión y tiene una orden de alejamiento durante los próximos 10 años que la va a mantener alejada a una distancia prudencial del artista.
Un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento desde Poniendo las Calles en COPE. Pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles, acompañando a mucha gente que duerme regular y mucha gente que está trabajando. Como cada día, desde hace 8 años, le ponemos las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, nuestro siguiente invitado ha venido a Poniendo las Calles para ayudarnos a soñar. Y esto es precioso, soñar es maravilloso. Y la radio nos sirve perfectamente. Hoy nos va a mostrar... ¿Cómo fue Pompeya, la ciudad legendaria que se fundó a finales del siglo VII a.C.? Rubén, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estoy dando datos, es que estos datos hay que darlos perfectamente, porque luego la gente dice, Pulpo, ese dato que has dado no es correcto.
Hay que ser precisos, aunque sean pocos datos, sí.
¿Por qué nos fascina tanto Pompeya?
Creo que por el impacto que tuvo, por su descubrimiento, al igual que nos fascina hoy en día también por las características de su conservación. Está prácticamente intacta. Aunque sí que sufrió ciertas alteraciones a lo largo de la erupción y nos ha llegado a nosotros casi parada en el tiempo, después de 2000 años, y creo que eso es lo que fascina a todo el mundo y le cautiva.
Uh-huh. Rubén, al margen de que tengas una voz espectacular, como te decía antes de comenzar esta charla en directo en Poniendo las Calles, realmente, claro, ¿tú por qué llevas buceando en la historia de Pompeya? ¿Qué te aporta Pompeya? ¿Qué nos aporta Pompeya en este mes de mayo del 2024?
Nos aporta muchísimo para conocer modos de vida de sociedades antiguas, de la sociedad romana, y para también comprender cómo, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Buceo en Pompeya pues porque me enamoré de la ciudad en mi primera visita en 2010, con 19 años, y ya desde hacía muchísimo tiempo, desde los 7 años, me gustaba la arqueología, había ido leyendo, finalmente decidí hacer historia... Y caí de lleno en un proyecto arqueológico que me condujo a Pompeya y fue un flechazo a primera vista. Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué se vivía en Pompeya? ¿Qué te aportó Pompeya? ¿Cómo vivían los pompeyanos de la época?
A mí me aportó directamente el poder transitar por sus calles, también de noche, caminar, entrar en sus casas, adentrarme en estancias a oscuras, investigar muchísimo por mi cuenta... Durante más de un mes, este mundo romano que solo conocía a través de ruinas. Íbamos a Segóbriga, cerca de Madrid. Yo que vivo cerca de Segóbriga y soy manchego. Vamos a otras ciudades, a Zaragoza, a Córdoba. Vemos restos romanos, a veces monumentales, pero no tenemos un contexto completo. Y Pompeya te permite conocer una ciudad romana en todos sus aspectos.
¿De qué vivía la gente en Pompeya?
Pues tenían una economía de base mediterránea, tenía una economía de producción del vino, estaba especializado en eso para la exportación, producían aceite, ganadería, y luego había una industria y un comercio pujante, había panaderías, había tiendas de perfumes, teníamos producción de aceite, como he dicho, producción de salsas de pescado, garum, que era esta salsa amarga.
¿Salsas de pescado ya en aquella época?
Salsa de pescado, sí, 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 para aderezar los alimentos, y tenía una industria textil muy buena, y hacían negocio prácticamente... de cualquier oportunidad. Había negocio inmobiliario y además todo estaba interconectado. Unos dependían de otros. La producción, por ejemplo, de perfumes dependía de la producción de ungüentarios o recipientes de cristal, sí, de vidrio. Y así todo estaba conectado y se alimentaba de unos sectores a otros para uh-huh. mantenerse.
En este mes de mayo del 2024, que estamos poniendo las calles en COPE, Rubén, estamos hablando con Rubén Montoya. Él ha editado un libro maravilloso, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Estoy pensando, ¿qué ciudad a día de hoy se podría parecer en España a Pompeya, en la Pompeya de aquellos años?
Pues mira, tenía, vamos a hacerlo juntos, el ejercicio, 25-30 mil habitantes, ¿vale? Calculamos que tenía Pompeya, salvando las distancias temporales y espaciales. No lo sé, una ciudad chiquitita de 25-30 mil habitantes.
No me pongas nervioso.
Es que a mí tampoco me viene. Pero podría ser cualquier ciudad de ese tamaño, porque nos permite ver cómo funcionaban los bares, cómo funcionaban las panaderías, los templos, la vida religiosa, la vida pública, las actividades lúdicas y cómo todo estaba organizado para que sucediese a la vez. Me recuerda muchísimo cómo en ciertos pueblos, que quizás los pueblos de hoy en día tienen esas características todavía de sociedades más menos tecnológicas, sí, ¿eh? Más diferencias con las capitales, con las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, me recuerda a los pueblos. Yo voy por Pompeya y veo una panadería y me imagino el olor del pan por la mañana, claro, de noche, cuando estuviesen en los hornos.
En horarios de ponedores de calles.
Sí, 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 de ponedores de calles. Además, claro, lo hacían así también. Claro. Encontramos en Pompeya, por ejemplo, los famosos anuncios electorales que empapelaban las calles en época de elecciones.
Pero no puede ser, ya estaban tan avanzados.
Estaban así de avanzados, eran anuales además. O sea, la ciudad estaba siempre empapelada porque cuando terminaban, claro, una,
había procesos electorales. ¡Qué bueno! Sí.
Y los que pintaban lo hacían de noche algunos. Y además, dices, orgullosos de su trabajo, como era más, tenía más dificultad de noche, bajo la luz de la luna lo indicaban. He pintado esto bajo la luz de la luna, uh-huh, que implicaba cierta dificultad. Uh-huh. Y era una ciudad que de día funcionaba, pero de noche también tenía que estar funcionando. Había gente de noche organizando el tráfico, la entrada de comercios. Imaginamos que durante el día las calles estaban llenas de peatones y de tráfico. Tendría que tener una actividad también por la noche. Y nos permite ver cómo, después de 2000 años, hay muchas industrias, muchas costumbres que todavía permanecen en nuestra sociedad y que trascienden estas culturas o estas cronologías.
Rubén, lo que estás contando aquí a los ponedores de calles, yo no sé si los pompeyanos de la época, no sé si eran en ese momento conscientes de que estaban, bueno, pues forjando lo que serían las ciudades del futuro, porque realmente el mundo se basó en la programación de las ciudades en base a lo que Pompeya ya tenía.
Bueno, no podemos tampoco extrapolar directamente, uh-huh, o interpretar toda la cultura que tenemos hoy en día, nuestra sociedad, a través de unas gafas pompeyanas, uh-huh, pero tenemos que reconocer que Pompeya es un caso único y que nos permite un poco bucear en ese mundo antiguo. Los romanos sí que adoptaron un urbanismo, desarrollaron, implementaron un modo de organizar la ciudad que extrapolaron y que fueron exportando a otros lugares, pero tenemos otras culturas en el globo, en el mundo, y otras tantas culturas posteriores que han ido contribuyendo a ese modelo. Nosotros somos en gran parte romanos, pero no somos romanos también. Hay una afirmación general y autores que afirman que somos romanos y no lo somos. Somos el resultado de los romanos, en el caso de la península ibérica, musulmanes, visigodos, y la suma de todos. Tenemos, claro, ciertos componentes que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos componentes que hemos heredado de Grecia, al igual que los romanos provenían de la suma de esas culturas que le habían influenciado. Y creo que en lugar de forzar o mirar a esta evidencia a través de unas únicas gafas y forzarla a través de una perspectiva, nos enriquecemos más si damos voz a todas las culturas y a todo lo que ha influenciado nuestro camino como sociedad y como historia hasta el modelo actual. Sí que tenemos elementos que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos otros que no provienen de Roma y los hemos heredado de otros lugares.
A mi Instagram, el Pulpo Oficial, me escribe Milagros Urquiola. Nos está escuchando ahora mismo desde Guecho, en Bilbao. Dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Rubén por qué Pompeya es un milagro arqueológico. Yo tengo su libro y estoy disfrutando muchísimo.
Pues es un milagro arqueológico. Gracias por disfrutar del libro. Pero es un milagro arqueológico por la conservación de estos restos. ¿Podemos realmente entrar a una casa pompeyana y bajar al sótano? o bajar a un segundo sótano si era una casa terrazada, o si íbamos a Herculano subir a una tercera planta, que se han conservado en algunos casos con restos de mobiliario, y es un milagro para los historiadores y los arqueólogos porque podemos bucear y meternos en esos contextos que no tendríamos si no hubiese sido destruida por esta fatal erupción. Para los romanos, si levantasen la cabeza y me escuchasen decir que es un milagro, probablemente me crucificarían.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hay que entrar un poco también en la vida, obra y milagros de Carlos III. La historia del anillo. Esto es súper interesante. En tu libro le dedicas cierta importancia, cierto tiempo, cierto espacio. A este Carlos III le llamaban el rey arqueólogo. ¿Por qué?
Además, le doy a este anillo un lugar especial porque le doy el placer de ser el primer objeto del libro. El libro está escrito a través de objetos y el primer capítulo es este anillo que representa al rey arqueólogo. Es el rey arqueólogo porque fue quien fue el promotor y el garante de esta empresa arqueológica y bajo quien, cuando era Carlos VII de Nápoles, se descubrieron estas ciudades. Tenemos que retrotraernos y irnos a 1738, cuando el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre estaba buscando agua para construir un pozo cerca del Palacio de Portici, sí, para Carlos VII de Nápoles. Le habían dicho que se habían encontrado esculturas unos años antes, descendió y se dio cuenta que aquello no solo eran esculturas, eran restos arqueológicos, y como él sabía que Carlos era un amante de las antigüedades, decidieron emprender como si fuese una expedición bajo tierra, cavando túneles, porque sospechaban que eran las ciudades sepultadas por el Vesubio, y así fue. Tiempo después descubrieron lo que creían que era un templo, resultó ser un teatro, descubrieron Herculano en 1738 y allí comenzó toda la historia de amor por la arqueología, y 10 años después Pompeya en 1748. La fama de Carlos III es la del rey arqueólogo porque además cuando abandona Nápoles, de ahí que haya elegido el anillo, se quita el anillo en el puerto de Nápoles antes de partir hacia España. Y es una manera de dejar atrás su título de Carlos VII, uh-huh, y dejarle al pueblo de Nápoles su patrimonio. Un anillo, un entalle romano que provenía de las excavaciones y que lo había aportado él como garante de esas excavaciones. Llega a España como Carlos III e inicia nuevas empresas arqueológicas aquí. Y llega ya con la fama de haber descubierto Pompeya y Herculano, que aquello debió ser maravilloso, llegar a España con esa fama.
Rubén, ¿qué años tienes?
32.
¿A que te hubiese gustado vivir aquella época?
Sí, no. Yo suelo decir que la de Carlos III o la época romana de Pompeya. ¿Cuál de las dos?
Joder, yo creo que la época de Carlos III, tío.
Me hubiese gustado, pero yo creo que estoy a gusto donde estamos.
Por... Sí, bueno, claro, porque estamos aquí en tiempo real.
Si pudiese volver o viajar de manera instantánea a ciertos momentos de la historia, me encantaría observar, porque seguramente me daría vergüenza volver y estar hablando en un sitio como este. Me daría cuenta de los sesgos que tengo y de las cosas que aún tengo por aprender.
Bueno, es que todos estamos en proceso de aprendizaje siempre. O sea, yo estoy aprendiendo un montón de cosas contigo. Y aquí estoy haciendo un programa de radio en directo en la cadena COPE donde me escuchan un montón de personas, pero reconozco que en base a la gente que venís aquí a poner las calles y a compartir el conocimiento, todo el mundo aprendemos. Por eso te preguntaba, o sea, es que aquella época sirvió para establecer muchas bases, sí, del avance de la humanidad.
La arqueología clásica, con, claro, este descubrimiento de Pompeya y Herculano, sentó sus bases gracias a que pudimos ver todos estos contextos y quizá hoy en día cuando vemos estas redes sociales y vemos cómo el Parque Arqueológico de Pompeya retransmite en vivo y en directo estos hallazgos que se puede ver en las redes sociales, creo que estamos experimentando esa emoción de estos arqueólogos de Carlos III, de Alcubierre, que descubrían cuando descendían al pozo o excavaban en Pompeya todas estas antigüedades y que les permitieron crear manuales y desarrollar una ciencia que es la de la arqueología clásica.
¿Y a ti eso por qué te ha llevado a estudiarlo? ¿Por qué te ha llevado a enfrentarte a un ordenador, escribir un libro, venir a la cadena COPE a contar todas estas experiencias? ¿Eso por qué te ha cautivado?
Pues no lo sé. Yo suelo decirle a mis padres que por qué se enamoraron y por qué se eligieron en uno al otro. Pues esto ha sido mi historia de amor con Pompeya. Podría haber sido historia medieval, podría haber sido otra época histórica o podría haber sido otro yacimiento y no Pompeya. Pero con Pompeya hay una conexión especial que creo que quienes nos estén escuchando ahora mismo y hayan visitado Pompeya o quienes la conozcan o tengan ahora ese interés y comiencen a leer sobre ella, creo que van a comprender esa conexión porque creo que tiene algo especial que enamora a todos. Tiene un impacto en el imaginario colectivo. Es una ciudad de hace 2000 años casi intacta.
Muy claro.
Y es un unicum que tenemos como legado para la humanidad y que lo tenemos ahí y que lo podemos disfrutar todos. Entonces creo que el poder descubrir un poco cada vez más ha ido alimentando esa imaginación intrépida de un niño que le gusta la historia, arqueólogo, y al final es una relación no tóxica que ahí sigue. No tóxica como las relaciones de amor, o sea, todavía seguimos ahí durante años. Sigo aprendiendo muchísimo, escribir el libro, he aprendido muchísimo escribiéndolo, y como tú has dicho, aprendemos con todos viniendo a entrevistas.
Claro.
Se aprende claro, a través de lo que otros ven también.
Claro que sí. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con Rubén Montoya, es arqueólogo, en la actualidad pues está desarrollando un proyecto de investigación sobre Pompeya, y es verdad que también está llevando otros yacimientos arqueológicos del área vesuviana en el Real Instituto Neerlandés de Roma. Está presentándonos su libro Pompeya con mucho éxito, por cierto, donde además, y no quiero que te vayas por favor, de este programa de radio sin hablar de tráfico. Es que en Pompeya ya se establecían los sistemas de tráfico para gestionar las ciudades.
Es impresionante. A mí,
increíble.
De las cosas que más me ha llamado la atención es descubrir, cuando estaba escribiendo el libro, a través de los estudios de Eric Peller, que es este investigador que se ha dedicado al mundo del tráfico en Pompeya, que se conducía por la derecha, que había calles prohibidas, que cambiaba el sentido.
¿Ellos fueron los primeros por la derecha?
Pues no sé si los primeros, pero conducían por la derecha y lo han podido demostrar. El sentido cambiaba si había obras cercanas. Pompeya, hubo varias Pompeyas, varias fases históricas en Pompeya. También el tráfico cambió en el modo en el que discurría. Y es impresionante ver cómo este tráfico estaba organizado tanto de día como de noche.
Como de noche,
porque
claro,
de noche la vida, algunos dormían, pero otros tenían que continuar trabajando
y
poner
las calles
para el día siguiente, como nuestros oyentes.
Exacto.
Y es impresionante ver cómo todo estaba perfectamente configurado. No tenemos carteles como los de hoy en día porque no se han conservado, pero debió existir un conocimiento común sobre cómo discurría el tráfico. Pero si llegábamos a un Madrid, a un Toledo, a un pueblo y había obras, habría un cartel que diría que por ahí no se discurre y que una calle era prohibida o estaba cerrada. Es impresionante ver rotondas como las que tenemos. Mire, rotondas,
bueno,
para que se produjese un giro. Es maravilloso, sí.
Es maravilloso que vengas a un estudio de radio, que sonrías cuando cuentas tus propias historias de una Pompeya de hace centenares de años, donde te emocionas y lo cuentas muy bien. Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, hay que hablar de los panaderos, el pan de la época. En Pompeya, gracias a tu libro, he conocido que había 33 panaderías.
Hasta el momento. Porque queda todavía un tercio de la ciudad que hay que excavar, tienen que excavar. Entonces, quizá aquí a unos años tengo que actualizar el libro en otras ediciones.
Pues
que, por cierto, ya vamos por la segunda en muy poco tiempo, ya está a punto.
Y te tendrás que venir
a
actualizar.
Sí.
Claro, 33 panaderías. ¿Qué tipo de pan había en aquella época? ¿Era candeal? ¿Eran molletes de Antequera? ¿Cómo era el pan de Pompeya?
Pues había distintos tipos de pan, hay estudios sobre ello. Nosotros nos han llegado algunos de ellos carbonizados y otros a través de las pinturas de las paredes.
¿Cómo carbonizados? ¿Por qué?
Pues tenemos la panadería de Modesto, que la presento en el libro para el capítulo del pan, donde estarían produciendo pan de madrugada, como nuestros oyentes estarían trabajando, y en un momento determinado ya habrían producido el pan, pero estaban en el proceso de meter las hogazas al horno. Metieron las hogazas al horno, 81 hogazas de pan al horno.
Joder.
Cerraron el horno con una puerta de hierro, la erupción comenzó, les pilló desprevenidos, tuvieron que huir, y casi 2000 años después, a finales del siglo XIX, los arqueólogos encontraron esas 81 hogazas de pan carbonizadas dentro del horno, que yo creo que es la hornada más larga de la historia, yo creo, ¿no?
¡Qué bueno!
Tuvieron que huir, obviamente, para sobrevivir, y sabemos que se estaría produciendo por la mañana, no sabemos si de madrugada o por la mañana, pero tuvieron que huir. El pan era la base de su dieta, y tenemos todas las panaderías además distribuidas en puntos estratégicos, bien comunicados, para que estuviesen alimentando o dando servicio a toda la población de Pompeya. Había gente que tenía un horno en casa y otros tenían que ir, era a modo de cooperativa, estos hornos o estas panaderías, donde no solo se venían pan, sino se cree que algunas personas venían a amasar su propio pan y a hornearlo en esos hornos comunes.
Claro, ya para finalizar, insisto, no quiero quitarte más tiempo, pero claro, ¿qué nos asemeja a los españoles a día de hoy con la gente que vivía en Pompeya en aquella época?
¿A los españoles? Pues
sí.
Es ser muy concretos. Yo creo que a todos en general, mirar cómo vivían los pompeyanos, la distribución de bares, panaderías, sistemas de tráfico, es una impronta que nosotros todavía tenemos como sociedad, que estaba en época romana, pero creo que es algo que trasciende culturas, y si miramos a la cultura egipcia podremos ver ciertas prácticas, si miramos a los griegos igual, pero creo que ir a Pompeya permite a todos los españoles de hoy en día, y les invito a que vayan, a establecer esas conexiones y a establecer un diálogo con el pasado y ver cómo pasado y presente y futuro al final están más unidos de lo que creemos.
Y el que no pueda ir, que de momento se quede disfrutando de este libro maravilloso que has escrito.
Y que les guste.
Que se llama Pompeya, que nos ha emocionado a todos y por eso te hemos invitado a venir aquí a poner las calles. Perdón por el madrugón, Rubén.
Gracias, Pulpo, y ahora nos tomamos un café para espabilarnos.
Desde luego que sí, lo que necesites. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles,
calles. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, Arturo.
Buenas noches, Pulpo. Y joder, Cristina también.
Qué voz, por favor, Arturo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En un club o qué?
No. Estoy en el taxi.
Ah, muy bien.
Hay que trabajar un poquillo.
Di que sí, pero que de voz vas bien, digo yo, ¿eh?
Bueno, me lo dicen todas.
¿Me lo dicen todos o todas?
Y todes.
¿Y todes? Arturo, ¿dónde estás ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Pues soy taxista en Gijón, dando una vueltina. Bien. Hay que dar una vuelta por Gijón.
Ya. ¿Y tienes que ir a buscar tú a los clientes? ¿No esperas a que te llamen?
Bueno, pasado las dos cosas. Hay que buscarlos y te llaman y hay que esperar en una parada. Y bueno, hay una diversidad de funcionamiento de trabajo.
No. Es verdad que los taxistas soy más partidarios de que llueva. Dicen que la gente coge más taxis cuando llueve.
Bueno, sí, hombre, sí, se mueve un poco más el taxi cuando llueve, pero no es totalmente exacto, depende de la hora, del día, de la circunstancia. Si te pasa un sábado de noche que llueva cuando la gente está, o antes de que la gente salga, pues te ha fastidiado. Si es un día por semana que la gente está haciendo sus gestiones, pues coge más el taxi. O sea que depende un poquito, ¿eh?
Ya.
No siempre de todo es así.
Arturo, llevas en este turno que llevas ahora mismo, ¿llevas mucho trabajando o ya estás de recogida?
Sí, ya llevo desde las 5 de la tarde, más o menos.
Desde las 5 de la tarde, son las 2:42 de la madrugada. Uf, ¿y qué tal se ha dado? Al menos dime que has trabajado mucho.
Bueno, Gijón se está volviendo muy, muy, muy turístico y bueno, en cuanto llega ya el buen tiempillo ya se nota y se empieza a mover, sí. Sí, no hay queja.
Gijón está muy bonito, está muy limpio y hay muchísima oferta cultural. Yo me imagino, Arturo, que si eres de Gijón, cada vez que voy por ahí a pinchar a La Buena Vida, se me anuncia. Y cuando voy allí, es que alucino, está todo lleno.
Sí, a ver, mira, Gijón vende tres cosas, lo resumo así. Comer, beber y fiesta. Fiesta, comer y beber.
Exacto.
Fiesta. Les gusta y aquí sois bien recibidos todos. Así que veniros para acá. Fresquillo, se come bien, como en todos los de España, por supuesto.
Es verdad.
Tenemos las playitas y siempre hay algún evento para entretenernos.
Es verdad. Dinos así un sitio para tomar unos buenos bocartes, algo así de Gijón, algo que digamos, jolín, qué bien se come aquí.
Hay muchos, pero os vais al Planeta y a la Cuesta del Cholo, ahí encima de Villa, o carnes, o pescados, a Ataulfo, es que es dar una vuelta y verlo, ya está. Vas a acertar siempre.
Y cuando la gente se sube a tu taxi, Arturo, después de venir de comer o de cenar, ¿les escuchas que van diciendo, joder, qué bien he comido, qué bien he cenado, me encanta Gijón?
Sí, hombre, y lo que más sigue sorprendiendo, y espero que nunca falte, es que los que estamos aquí no nos damos, pero pues que te pongan la pota con la fabada en la mitad de la mesa y digan, ahí, de primer plato, ahí tienes la pota. Y que te pongas un plato, dos o tres, no te den emplatado. Y que en el segundo digas, es que no puedo más. Que te pongan un escalopín y te vengan no en un plato, sino en una bandeja porque no te coge. O sea, somos muy grandones. Sí. Y a eso a la gente le gusta.
Qué bien, qué bien. Y orgulloso estar de tu tierra, ¿eh?
Sí, no nací aquí. Pero, bueno, no allí es donde paces, sino donde naces. No sé dónde naces, donde paces.
Eso
es. Yo digo, eso es mis dos tierras, sí. Aquí donde vivo y donde soy.
¿Y de dónde eres?
Pero bueno, del Bierzo, de un pueblo que se llama Cacabelos. Ah, habla sí, de Ponferrada. Sí.
Claro, claro, claro. ¿Qué relación está con Luis del Olmo todo aquello, eh?
Pues sí, claro, hombre. Fueron Luis del Olmo, Prada, y algunas personas más, pues, algún deportista más, pues muy precursores de dar a conocer el Bierzo y que guste el vino de Mencía y los pimientos en bueno, en fin, joder, muchas cosas.
Joder, Arturo, ¿qué has cenado? Ya que estás en Gijón, cuéntame, ¿qué has cenado hoy?
Pues yo ceno siempre en el coche y mi tupper con una lechuguina o tomate, un poco de lomo y un plátano manzana y a seguir.
Bueno, claro. Tu elección, no será porque no tienes oferta allí, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. Hombre, algún día te das un homenaje y te vas a coger algo, ¿no? Ya. Pero bueno, sí, hombre, sí.
Qué bueno, qué bueno. Pero... Arturo, hoy estamos hablando de contraseñas.
Sí.
¿Tú tienes contraseña para poner el taxi en marcha?
Sí, yo soy un amante de los coches clásicos y mis contraseñas son de las marcas de coches clásicos que he tenido o tengo.
Oh,
o sea, es sencillo o un poco diferente.
Pero o sea, ¿mantienes el nombre original de la marca clásica o lo desvirtúas un poco?
Del modelo y del... no sé qué decirte. Si te acuerdas... Pasa que yo es un chavalín, no sé si te acordarás. Del Renault 8, por ejemplo. Pues yo tengo Renault 8. ¿Vale? Con algo más, por supuesto.
Ya.
No sé si te acuerdas de ese modelo, pero pues...
Sí, 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 sí.
Ah, entonces ya no es tan chavalín, ya es un poco mayorín.
Qué bueno, de modelos de coche. Oye, esto, mira, me lo estoy apuntando, claro. ¿Eh? El Renault 8.
Sí,
el
bueno.
El Renault 11 también.
Es porque soy un fotógrafo, un demasiado del mundo del automóvil. Entonces, todo ha girado mi vida alrededor del mundo del automóvil.
Qué bien, Arturo. ¿Y qué vehículo estás circulando? ¿Con qué circulas ahora como taxi?
Pues con un híbrido. Es lo mejor, para un taxi es un híbrido.
Sí, ¿verdad? Son duros, ¿eh?
Sí, sí. Son duros. Yo estoy encantado de llevar en 12 años más de 1.000.000 y pico de kilómetros encima de un híbrido.
Uh-huh. ¿Y las baterías qué tal? ¿Estás contento con las baterías?
Hablamos de un híbrido, ¿eh? No enchufable, no un 100% eléctrico.
Vale.
No aconsejo un 100% eléctrico a nadie.
Vale. ¿Vale?
Pero un híbrido sí. Él se autoabastece, no tengo que enchufarlo en ningún lado y te hace que baja el consumo, pues, muy mucho, y más en ciudad.
¿Qué gozada?
Sacar de un coche de gasolina 5 litros a los 100 en ciudad sin mimar el acelerador es un logro, ¿eh?
Sí. Sí, señor.
Está muy bien, muy bien.
Qué bueno, Arturo. Pues, oye, un placer que estés escuchando la radio, que estés aquí en la cadena
siempre.
COPE, que seas un ponedor y que te vamos a mandar
siempre
el diploma oficial.
Vale. Y acuérdate que me has dicho que cuando vienes, otra vez que he hablado contigo, que cuando vengas a Buenavista que ibas a llamarme.
Ah,
así que...
O sea, ¿eres tú, Arturo?
Sí, soy el que nos hemos conocido hace muchos años, que en la jungla, cuando viví aquí y demás.
Ah, vale, Arturo. Pues creo que en junio vuelvo a la Buenavida. Si me lo confirman, nos ponemos en contacto y nos tomamos ahí un pote o lo que sea, ¿vale?
Claro. Aquí tomamos ahí unos... Un algo, siempre hay algo.
Vale, pero ese día, si cenamos, no te lleve la lechuguina y esas cosas que has cenado tú hoy, por favor.
No llevo nada.
Vale.
Cenamos en una mesa, en el tren.
Eso es, así mejor, eso. ¿Vale?
Mejor. Bueno,
Arturo,
chicos,
muchas gracias.
Seguir trabajando.
Gracias, que vaya muy bien.
Cuidaros un montón.
Gracias,
venga,
Arturo.
Seguir haciéndonos las noches más cortitas.
Qué bien,
¿vale?
Qué bien. De eso se trata.
Venga.
Gracias, Arturo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en ese programa de radio que une la madrugada con la mañana, pero ahora toca centrarnos en los viajes, en esos remansos de tranquilidad o no, que nos hacen descansar y también nos hacen recargar pilas. Y claro, para eso no hay mejor, bueno, yo creo que recurrir a la naturaleza. Es verdad que sumergirse en entornos verdes nos garantiza la paz mental y también el entrenamiento de nuestros sentidos, y hoy nuestro amigo Pedro Madera, el gran Pedro Madera, nos aporta otra forma de entender el agua, nos lleva a practicar kayak, ni más ni menos. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Hombre,
¿qué quieres hacer conmigo? Pedro, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Me quieres subir a un kayak o qué?
No, te voy a subir un kayak porque ya he recibido algunas críticas de nuevo diciendo que mi amigo el pulpo y el madera, literal, solo piensan en zampar. Hombre, y yo entiendo que nos merecemos alguna alegría gastronómica, pero un poquito de deporte no nos viene mal. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos a complementar nuestro culto a la gastronomía pues con un poquito de deporte. Y ahora ya pasado San Isidro, creo que nos debemos permitir un primer baño en el río, que si bien no es voluntario, pues si alguna vez se nos vuelca el kayak, claro, o la piragua, pues oye, tampoco viene mal.
Desde luego. ¿Y dónde se puede practicar un buen kayak? En España me imagino que tiene que haber lugares para disfrutar, ¿no?
Pues mira, España, siguiendo esa máxima que tenemos de que tenemos de todo, sí, realmente creo que es uno de los paraísos del turismo fluvial en kayak. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero porque tenemos ríos estupendos, desde muy tranquilos a bravos. Y luego, con una ventaja, que a partir ya de mediados de mayo, pues por las condiciones climáticas, aunque hay hoy trajes de neopreno estupendo, pues nos podemos, pues de vez en cuando, después de un día, darnos un buen baño, complementar el ocio con el deporte, y eso creo que es una ventaja y es un valor añadido a una acción de este tipo. Y luego, lo segundo es que hay centros de deporte donde no tenemos que ser unos grandes expertos para poder disfrutar, ya que, bueno, pues todos vemos en las Olimpiadas que reman como tigres, que parece que han robado un banco huyendo de la línea de salida, pero nosotros podemos hacer algo mucho más tranquilo y además con la ventaja importantísima de que al final, a la llegada, después de un par de horitas, seguro que nuestro guía nos indica un bar que está a menos de 50 metros donde podemos reposar y reponer fuerzas, lo cual también es muy importante.
Yo no sé muy bien si todos estamos capacitados para subirnos a un kayak, para competir. Ahora, la gozada tiene que ser absoluta, ¿eh?
Bueno, para competir no todos estamos, pero claro, te prometo que yo, por ejemplo, en alguno de los sitios que te voy a recomendar, uh-huh, he llevado familias completas, la madre de alguna novia, alguna intentona de suegra.
La madre de alguna novia, la intentona de alguna suegra. Pedro Madera, ¿qué me estás contando?
Es una figura muy importante. Ese fin de semana cuando te dicen, Pedro, a ver dónde nos vas a llevar, que no solo de comer vive el señor, hay que buscar una acción en familia muy importante. Y ahí sabes que puede ser lo mejor y lo peor. Podemos enemistarnos forever con nuestro cuñado o podemos ganar mucho prestigio en el entorno familiar.
¡Qué bueno! Eso,
no quiero ninguna broma y de verdad, dada mi componente semiasturiana consorte, de una época de mi vida, tierra que adoro y familia la que adoro también, ese momento de tensión cuando te dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Y tú dices, podemos ir a bajar un tramo del río Navia. Y eso suena a la gran aventura, porque en Asturias todos conocemos el descenso del Sella.
Sí.
Vamos, te puedes encontrar ahí al vecino, al empleado, al notario, al que está hecho la ñapa en casa, en fin, pues nos podemos encontrar a cualquiera. Pero hay un río que para mí me parece el río perfecto para una acción de este tipo, y es el Navia. El Navia, además, es que tiene todas las posibilidades, desde hacer todo el descenso desde Navia de Suarna, desde tierras gallegas en Lugo, bajar hasta la subdesembocadura en Navia, que son 100 y pico kilómetros con todos los niveles de dificultad. Me parece un río fantástico, poco conocido, con unos paisajes fantásticos, con zonas de restos arqueológicos, con zonas como San Esteban de los Buitres, que parece que los buitres se están vigilando, zonas boscosas, zonas peladas, zonas donde las vacas casi parece que van a bajar al río. Pero cerca de Serandinas hay, por ejemplo, una empresa que es la de mi amigo Cali, que realiza unas excursiones fantásticas de media jornada o de una jornada donde puede ir todo el mundo, desde la madre de esa novia a la que queremos mucho, al sobrinito este que es hiperactivo. Todo el mundo puede participar de esas excursiones. El entorno es fantástico, la gastronomía en la zona también brutal. Nos podemos llevar unos catas, nos podemos llevar una nevera con un cachopo, en fin, podemos llevar de todo. Y el río, de verdad, el río Navia, en esa zona que es muy tranquila por producto de los pantanos que hay, me parece una gran experiencia que todo el mundo debe conocer alguna vez en la vida.
Desde luego que sí. Además, habrá mucha gente que la estará diciendo, oye, Pedro, oye, Pulpo, yo no tengo un kayak. ¿Existe la posibilidad de alquilar un kayak? Esto es complicado.
No, es muy fácil. La mayoría de estas compañías, a lo mejor una jornada de mediodía, el precio ronda entre 25, 30 euros y 50, depende si es con comida, sin comida o el día entero, y realmente suelen ser todos con kayak, y si quieres llevar tu kayak propio, que los hay, sabemos, de fibra, más o menos inestables, pero hay algunos estos rotomob que son biplaza, son perfectos, y además todas estas compañías, y ahí sí quiero ponerme muy serio, por favor, si hacen una de estas actividades con guías cualificados, con gente que tenga la titulación y que el material deportivo, los salvavidas y todo estén en perfectas condiciones. O sea que no es nada complicado, simplemente es decir, quiero alquilar un kayak y te vas el río abajo con tu guía y siempre, por favor, respetando las indicaciones de los guías y de los monitores que llevamos. O sea que no es nada complicado, hay una gran oferta y simplemente, bueno, pues con sentido común. Ese sentido que nos falta tantas veces en este país,
Ya. Oye, Marisol me está diciendo, Pulpo, dile a Pedro Madera que no se olvide del Parque Natural Cabo de Gata en Almería, donde también hay unos ríos maravillosos.
Bueno, el Cabo de Gata tiene una, a mí me parece un destino perfecto, incluso en invierno, ¿qué te voy a decir? O sea, es que tú vas el Cabo de Gata en invierno, las salinas, la tierra es estupendo, pero es que además es una zona fantástica para hacer kayak, el mar abierto, si las condiciones lo permiten. A mí me parece el destino fetén. O sea, estos días de primavera, cuando la temperatura llega a los 20 grados, el agua está más o menos a la misma temperatura, bañito, chapuzón, pescadito a la brasa al salir del agua, todo eso lo tiene. Y luego además, geológicamente, es espectacular. Una playa como Las Negras, poder llegar en kayak hasta allí es una maravilla. Poder hacer casi navegar o circunnavegar al lado del faro del Cabo de Gata es una maravilla. Hay empresas que es una excursión de unas 3 horas y de verdad, toda esa mezcla de geología, de naturaleza, de deporte y un poquito de gastronomía, para que no nos vamos a engañar, me parece fantástica, fantástica. Luego excursión a las salinas para entender, explicar, por ejemplo, a los niños de una familia de dónde viene la sal natural, eso me parece un valor añadido, y luego el sitio, pues yo qué sé, los acantilados de Cerro Gordo, es que me parece mágico, me parece fantástico, y a veces es que no hay que ir ni a Canadá, ni a Alaska, ni a Sudáfrica, es que lo tenemos aquí al lado, y es una auténtica maravilla.
Sí, además, Pedro, si te das cuenta, en estos parajes que estás mencionando aquí en Poniendo las Calles, incluso el snorkel. Es que tenemos sitios en España, en esta bendita España, donde podemos disfrutar de los ríos y practicar snorkel. No nos damos cuenta muchas veces del país que tenemos.
Bueno, si nos damos cuenta, por eso lo contamos y de esto vivimos.
Pero hay mucha gente que no se da cuenta, que se organiza viajes y tiene que irse fuera de las fronteras.
Sí, no, el caso este que te pongo, por ejemplo, hablamos de snorkel, por ejemplo, mira, no en Almería, en la zona de Granada o incluso en Málaga, para mí tengo mi punto favorito, porque es que tiene todo, que es la Punta de la Mona en la Herradura, cerca de Almuñécar. Ahí me parece un sitio para bucear, para hacer snorkel. Es que bajas un metro con el tubito ese que compramos en la tienda de deportes, bañador, ni traje de neopreno ni nada. Dos aletitas, un tubito, y es que a un metro ya estás viendo pececitos de todas clases de colores. El ambiente maravilloso, y es una maravilla, con lo cual el complemento perfecto después de pues eso, de hacer mar y ejercitarte, pues es un bañito, ver pececitos, incluso que queremos algo más aventurero, pues nos sacamos el título de paddy y buceamos ya con bombonas, con botellas y tal. En fin, es una maravilla. Y esa zona a mí me parece perfecta, de las mejores de toda la península ibérica, porque además el mar suele estar muy más tranquilo y no hay grandes corrientes como puede suceder pues en la vertiente atlántica de la península.
Bueno, ¿y qué me dices de los acantilados de Macrocerro Gordo, que está en Salobreña, Carchuna, Castel de Ferro? Es que claro, son rincones o lados de la península donde se puede disfrutar tanto y muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos aquí.
Bueno, Castel de Ferro, es que a quien no lo conozca, es un pueblo donde todavía los barcos de pesca se sacan con un cable y una bobina, que si no, con una manivela los puedes girar, arrastras el bote, los ves aparcados, los ves varados con la mar baja, dependiendo de los horarios, todavía algunos pescadores salen a pescar cuando la marea sube. A mí me parece estupendo. Carchuna, toda esa costa este de Motril hasta Adra, es que me parece una maravilla. Y es cierto que en algunas zonas está tomada por los invernaderos y por el mar de plástico, pero la costa, siguiendo el canal, saliéndote un poco de la autovía y llegando por la 340, por esa carreterita así sinuosa que parece como una carretera de juguete que va entrando en todos los pueblos, entra, sale, a mí me parece maravilloso. Y ahora ya, el otro día, hace 2 semanas, a finales de abril, vamos, yo me estuve dando un bañito el primer año de la temporada, bien es cierto que no con línea bikini, no tipo Ana Obregón, pero oye, el primer bañito es muy importante.
No te imagino a ti, Pedro, con un bikini a lo Ana Obregón. ¿Qué quieres que te diga, eh? Perdóname.
Hombre, se agradece la no comparación,
Pero escucha que tú de pecho vas bien, perdóname, igual que yo,
hombre,
cuidado.
Yo de pecho voy muy sobrado y además mantengo algún bañador Maybach de la etapa maquetera, que todavía por pudor y respeto ya me he pasado a la línea Sergio Taccini, un poquito más holgada. Yo ya soy más de bermuda amplia, más de rapero, nunca culibajo. O sea, querido cuerpo, lo prohibido a nuestra edad es tener el bañador culibajo. Eso debería estar tipificado como delito estético, que es muy importante.
Desde luego. Oye, ¿te das cuenta que la mayor parte de la travesía que nos has contado aquí en Poniendo las Calles tiene lugar entre acantilados que son maravillosos? Maro, por ejemplo, Cerro Gordo, que es una zona extraordinariamente bella. A mí me parece brutal lo que tenemos aquí y a veces, joder, es que no lo aprovechamos.
Bueno, yo creo que esto también influye mucho en la divulgación. Es curioso cómo un país que vive del turismo, tú y yo nos encontramos a veces con los personajes que están encargados de promocionar el turismo en España. Sí. Y hay personajes que deberíamos de hacernos ver. O sea, que promociona el turismo y no habla inglés, pero al mismo tiempo cree que nos va a traer turismo internacional. Digo, ¿pero qué turismo vas a...? Mira, el otro día me encontré con un personaje que presumía de haber trabajado en el mercado alemán. Trabajó en el mercado alemán hace 25 años como becaria y no habla alemán ni inglés. Digo, ¿quién vas a traer tú?
Fíjate.
O sea, vemos a veces personajes que no merecemos. Pero vamos, eso sucede en todos los políticos, en los periodistas, en fin. Entonces yo creo que ahí tenemos algo en la promoción de ciertas zonas de España, es que no las conocemos ni nosotros mismos. Y luego los personajes que hay por ahí vendiéndolos, pues es que a veces son como dicen en mi pueblo, para echarlos de comer aparte.
Cuidado, Pedro Madera, que nos están tirando de las orejas en tiempo real, en ese momento, en Poniendo las Calles. Recibo un WhatsApp a través del 662-942-605, que es el WhatsApp del programa. Me dice, Pulpo, me encanta escuchar a Pedro Madera, le sigo en sus redes sociales, al igual que a ti. Dice, pero ¿por qué no habláis del río Duero? También en el río Duero se pueden desarrollar un montón de deportes.
Bueno, el río Duero me parece un ejemplo de las muchas posibilidades que tiene. Mira, el CR14, todo el sendero que va al lado del río Duero, me parece el nuevo Camino de Santiago que va a tener España. 5 provincias, todo Castilla y León y luego entra en Portugal. Mira, en la zona de Soria, el río Duero, que todavía está así un poquillo bravo en muchas zonas, pero ¿sabes? Hay maravillas. Y luego, el gran patrimonio que tenemos con el río Duero, en los arribes del Duero, algunas veces lo hemos hablado por el turismo fluvial, por unos barquitos y unos cruceros que duran perfecto para hacer en familia. Pero también es una zona para recorrer en kayak, para hacerte 10, 15, incluso 20 kilómetros al día, sabiendo que luego te pueden recoger con una furgoneta y llevarte al otro lado del río y volverte al coche. Es estupendo, por supuesto, gastronomía, cultura, unos escenarios con todos los arribes, que son esos cañones, con el Pozo del Humo, que hay una pasarela, que ves el río, que dices, el Cañón del Colorado, pues sí, es muy bonito. Fisher River en Sudáfrica, sí, es muy bonito, pero te prometo que no tiene nada que envidiar a los arribes del Duero, que son espectaculares. Los buitres vigilando, corzos, cabras monteses, a veces pueblecitos, una auténtica pasada. Y luego para mí el gran patrimonio, que como segoviano residente, semi-residente, para no generar celos, el Cañón del Duratón. Es que una excursión desde Sepúlveda con a las hoces del río Duratón, con esa mezcla de pinares, la ermita vigilando una de las hoces, el agua convertida en una lámina plateada por donde sucede, donde puedes ir navegando despacio, deprisa, como quieres. Y ese es el típico destino que ya hace muchos años algunas empresas, con el mítico Tobar, cuando empezó a bajar en kayak por aquellos, vamos, que íbamos allí a descubrir lo que nos encontrábamos. Nos encontrábamos unas cuevas maravillosas donde incluso se podía antes pernoctar dentro de las cuevas, que se ha hablado hace 25 o 30 años, sigue siendo una joya arquitectónica, todos los pueblecitos maravillosos de Segovia, la ermita de San Frutos que parece que vigila el río, los buitres, águilas, senderismo, incluso paseos a caballo por la zona por si hay alguien que no sabe nadar, que también lo hay todavía, sí. Me parece el Duratón, me parece una joya maravillosa, perfecta para iniciarse y donde para justificar ese lechazo que nos hemos tomado o ese ponche segoviano de la panadería La Peña en Sepúlveda. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Ya apareció.
Siempre digo lo mismo, cuando haces deporte tienes mejor conciencia cuando entras luego en la repostería, ¿eh? Te llevas ahí unos buenos mantecaos hechos con manteca colorada, con manteca de cerdo, no manteca colorada, y es que vamos, te vas como el tenazas a casa.
Desde luego que sí. Pues escucha, hemos quedado muy bien con el kayak, hemos quedado muy bien con esto que hemos contado, Pedro. La gente disfruta mucho de cómo nos cuentan las cosas. Ve preparándote para la semana que viene porque nos tienes que seguir emocionando.
Bueno, pues veré qué puedo hacer. Está duro, ¿eh? Porque es que ahora ya me disperso mucho. Ya se abre la temporada. Se abren las fiestas populares, las rutas de la verdura, algún concurso en los pueblos donde hay que participar como jurado. No es fácil abrir tantos frentes. No, es fácil.
Desde luego que no, desde luego que no. Pero contigo podemos soñar, Pedro Madera, y te lo agradecemos un montón, que lo sepas.
Ya sabes, donde hay morcilla hay alegría, se ha dicho toda la vida, y un poco de deporte.
Pedro Madera, un abrazo bien fuerte, seguimos poniendo calles.
Hasta la semana que viene, Pulpo, muchísimas gracias.
Hasta luego, hermano, estamos en COPE, estamos acompañando a tanta y tanta gente que está aquí escuchando la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Manzano, sacerdote.
Que la no pueda reconocer fácilmente y se le pueda explicar qué vida hay detrás de esa ciudad que se le presenta. Es sorprendente que un tablero de 1,50 m x 1,50 m está diseñado para jugar individual, que pueden jugar hasta 8 jugadores, o para poder jugar en grupo, en clases de religión, en catequesis, en encuentro, en convivencia. Las dimensiones tan sumamente amplias del tablero, que es como un puzzle que encaja, nos da la perspectiva para tener una gran partida y una gran visión del juego.
Son las 3, las 2 en Canarias.